Euroinnova Play, desde donde quieras y como quieras.
Tenemos un exceso de información, pero a la vez sufrimos de una significativa e interesada desinformación, y esto provoca que demos por verdaderos falsos mitos sobre el cambio climático. Bienvenidos a Euroinnova Play. Hoy vamos a averiguar qué dice la ciencia sobre el cambio climático. Vamos a hablar desde un punto de vista objetivo y científico sobre qué es el cambio climático, cuáles son sus causas, sus consecuencias y cómo se puede combatir. Pero también vamos a desmontar algunos de los fakes más extendidos. Y lo vamos a hacer con la guía de Antonio Jesús Pérez Luque, ecoinformático y especialista en el análisis de datos de teledetección, que ya estuvo con nosotros hablándonos sobre el uso de drones para ayudar al medio ambiente. Antonio es doctor en ecología y biólogo con un máster en estadística aplicada. Hola Antonio, bienvenido de nuevo, gracias por volver a estar con nosotros.
Muchas gracias, Ana, encantado de estar aquí con vosotros.
Disfrutamos muchísimo de la entrevista, seminario que tuvimos, aprendimos un montón de cosas. Aprovecho para recomendar que quien pueda la vea, porque no tiene desperdicio. Hoy vamos a hablar de un montón de cosas súper interesantes, súper en auge y que además necesitan ser un poco desmontadas. Antes de meternos ahí, por si alguien además no nos vio en el otro webinar, me gustaría que nos contaras las razones que te han llevado a convertirte en un científico tan unido a la naturaleza, algo que te agradecemos.
Pues muchas gracias, Anaí, encantado de estar aquí con vosotros. Y bueno, una de las razones es porque siempre me ha gustado observar la naturaleza mucho. Siempre de pequeñito me iba al campo mucho con la bicicleta, a observar animales, a observar plantas, sobre todo plantas, que me encantan mucho. Y siempre he estado muy ligado a, me ha gustado mucho el asombrarse por la naturaleza, el asombrarse por observar, ¿no? Y claro, de esa pasión por observar, de esa pasión por un poco entender qué es lo que estaba pasando, pues se fue forjando un poco la vocación para estudiar un poco más la naturaleza con más profundidad.
Esto te habrá llevado a tener una amplia, trayectoria, un bagaje profesional bastante interesante. Me consta y nos has contado cositas de ella, pero me gustaría que nos dijeras algunos de los trabajos que a lo mejor has podido hacer que te han gustado especialmente relacionados con este tema que vamos a hablar.
Pues sí, efectivamente, en mi trayectoria profesional estuve trabajando durante mucho tiempo en la Universidad de Granada, concretamente en el desarrollo del Observatorio de Cambio Global de Sierra Nevada, que ha sido una plataforma que sigue funcionando, un programa más que una plataforma que sigue funcionando y que aúna a distintos científicos de la Universidad de Granada para estudiar cómo está afectando el cambio climático a distintos ecosistemas y socioecosistemas de Sierra Nevada. Y bueno, ese trabajo fue muy interesante porque aprendes de muchas disciplinas y todo desde el prisma de conocer qué es lo que está pasando con el cambio climático en entornos muy cercanos y al país muy vulnerable. Y la verdad que fue un trabajo muy interesante por el aprendizaje de disciplina y también por la cantidad de gente con la que trabajaba de disciplina muy diferente a la mía.
No sé si esto es porque antes hemos estado hablando fuera de cámaras y me hablabas. No sé si nos vas a contar un poquito sobre esto al final de los resultados, porque me parecen súper interesantes. No sé si nos dará tiempo, pero antes de seguir, me gustaría que nos dieras algún consejo para aquellos que nos están viendo y que quieran llegar a trabajar estudiando los efectos del cambio climático, porque estoy segura de que van a querer o quien nos está viendo está interesado en este tema y quieren a lo mejor dedicarse a investigar y contribuir de alguna forma a salvar nuestro planeta.
Pues sí, bueno, no sé qué consejos le daría, pero de hecho los necesitamos. Realmente necesitamos a gente que aporte datos, aporte información científica contrastada, que son muy importantes, y sobre todo que busque soluciones soluciones que nos ayuden a mejorar nuestra situación actual con esto del cambio climático. Consejo, pues que se informen bien, que se formen muy bien con este tipo de seminario, con otro tipo de seminario, que tengan una formación con un pensamiento crítico. O sea que para emitir juicios sobre un tema es necesario informarse muy bien, conocer lo que dice la ciencia y sobre todo también que estén abiertos a otras disciplinas. O sea, no solamente. O sea, necesitamos gente que tenga una visión multidisciplinar de las cosas, que sea capaz de beber de lo que nos está diciendo la sociología, también de lo que nos está diciendo la ecología, la climatología, es decir, que tengan una visión multidisciplinar del problema. Que, bueno, con esa visión, pues seguramente nos ofrecerán mejores soluciones.
O sea, que hay que formarse.
Sí,
formarse.
Es muy necesario formarse.
Pues aquí estamos.
Es para ello.
Para ello, sí. Vamos a comenzar poniendo un poquito algunos conceptos, aclarando algunos conceptos que los medios de comunicación nos sueltan y nosotros, sin a lo mejor toda esa formación que deberíamos de tener quizás en este tema, nos conducen a pensar erróneamente que son lo mismo cuando no lo son. Estaríamos hablando de cambio climático, calentamiento global y cambio global.
Efectivamente, son tres conceptos que están muy relacionados entre sí, pero que a veces los confundimos, ¿no? Son conceptos que los medios de comunicación utilizan de forma distinta, pero que a veces se confunden. Hay que diferenciar primero entre lo que se entiende como calentamiento global y cambio climático. Calentamiento global no es más que un aumento de las temperaturas provocado por la emisión de los gases de efecto invernadero. CO2, metano, etcétera. Eso es lo que se refiere a calentamiento global. Ese calentamiento global es de lo que la mayoría de los medios de comunicación hablan, del aumento de las temperaturas debido al efecto de los gases de efecto invernadero. Luego estaría el cambio climático, que el cambio climático se refiere al efecto que tiene la actividad humana sobre el sistema climático, ¿no? El sistema climático global, no solamente en la emisión de los gases de efecto invernadero, sino otro tipo de factores que afectan. Y luego tendríamos otro concepto que sería el cambio global, que es un poco más amplio, que incluye el cambio climático, que es todo aquello, cambios que se están provocando en el sistema Tierra, provocados por distintas actuaciones humanas. Son cambios que afectan al calentamiento global, al sistema climático. Es decir, hay una serie un concepto más paraguas, más amplio, ¿no? Serían los cambios de uso del suelo, que provocan que haya más deforestación y aumente se reduzca la cantidad de sumidero de CO2 que producen los bosques. Es decir, son un concepto más amplio que abarca al cambio climático.
Vale. Teniendo en cuenta y entendiendo estos tres conceptos, vamos a meternos en el escepticismo que hay alrededor del cambio climático,
vale. Uh-huh.
Que es este último, está provocado, según nos ha dicho, por la, si no he entendido mal, por la actividad humana.
Sí.
Claro, me gustaría saber qué dice la ciencia sobre ciertas afirmaciones, sobre todo a nivel de la opinión pública, que insisten en que la influencia del ser humano en este cambio no está demostrada, o que además, pues, yo qué sé, como dicen, que el cambio climático es algo que lleva sucediéndose siempre.
Pues efectivamente, tenemos una serie de corrientes de escepticismo sobre el cambio climático, muchas de ellas seguramente motivadas por algunos intereses, que nos están haciendo que aparezcan en los medios de comunicación distintas noticias negando el cambio climático o, poniéndolo en duda, ¿no? Poniéndolo en duda o argumentando que son cambios naturales, que los seres humanos no tienen la culpa. Pero si te parece, podemos mostrar algunos de esos argumentos que nos están diciendo desde los medios de comunicación y también incluso desde la ciencia, como veremos, y luego entraremos en detalle en cómo la ciencia está diciendo lo que está ocurriendo y cómo están desmontando esos fake. Es muy interesante una de las afirmaciones que nos dicen de que el cambio climático siempre ha sucedido y es una cosa natural. Y en esta foto que os estoy mostrando, que es una concentración que ocurrió en Canberra, en Australia, llama la atención una de los carteles que dibujaron los manifestantes, los cuales hacen como que una descripción de cómo evoluciona la temperatura a lo largo de la historia, de los últimos 2.000 años. Y lo pongo porque con esta pancarta, los manifestantes querían decir que el cambio climático es natural. Pero como veremos más adelante, el cambio climático que estamos ocasionando los humanos no es natural.
La que nos hablas es esta última.
Sí. en la que nos dicen cómo sería, bueno, nos hablan de la pequeña edad de hielo, que lo veremos más adelante, nos uh-huh. añaden de un periodo cálido que hubo en la Edad Media, etcétera. Entonces nos hablan de que nuestro cambio climático es, de alguna forma, parte de un cambio climático natural, ¿vale? Luego también está, bueno, lo que algunos políticos con intereses bastante claros, desde mi punto de vista, están transmitiendo a la sociedad. Por ejemplo, bueno, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sabemos todas sabemos mucho de las manifestaciones que este señor hace en la red social X, que antes se llamaba Twitter. Pues este señor, bueno, afirmaba que por ejemplo el cambio climático era culpa de los chinos, o que si, bueno, de hecho uno de su propio partido se presentó una vez en el Congreso de Estados Unidos cuando ocurrió una ola de frío, se presentó con una bola de nieve, que fue una foto muy 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 transmitida por los medios, con una bola de nieve, diciendo que si hay cambio climático, ¿por qué tenemos estos fríos, ¿no? Incluso también aquí en España tenemos algunos políticos que, cuando ocurrió la tormenta de Filomena, decían, oye, si estamos hablando de cambio climático y al mismo tiempo esto, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, esto es una pregunta que realmente la ciudadanía necesitamos conocer. Si realmente hay cambio climático, ¿por qué hace tanto frío? Es una pregunta que es lícita hacérsela, ¿no? Pero no puede ser un argumento para decir que no está ocurriendo el cambio climático, como veremos. Pero además de ello, además de mucha información que existe en los medios de comunicación, incluso en la ciencia, existen algunos estudios que niegan el cambio climático. Y recientemente, un grupo de científicos ha firmado una declaración que se llama, con el título "No existe la emergencia climática". Es una declaración en la que 1.800 científicos que la han firmado declaran, eso sí, sin aportar documentos, datos científicos, simplemente una declaración, declaran que existen, bueno, básicamente lo que hacen es declarar los mitos que ya existen en los medios de comunicación sobre la ciencia, sobre el cambio climático. Pero no aportan un informe exhaustivo con datos ni análisis exhaustivo a lo largo de todo el globo.
No lo contrastan,
¿no? Como veremos luego con otros grupos científicos que sí contrastan todo este tipo de información. Entonces, tenemos escepticismo desde el punto de vista de la medio de comunicación, y también escepticismo por parte de algunos científicos. Más adelante desgranaremos realmente qué es lo que dice la comunidad científica sobre el cambio climático. O sea, qué es lo que sabemos sobre el cambio climático.
Porque entonces, claro, si desde la ciencia no se pone muy de acuerdo, me surge preguntarte si, o sea, ¿no hay consenso? ¿Hay consenso? ¿Existe realmente el cambio climático según la ciencia?
Pues realmente sí lo existe, porque existe una organización que se llama el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, el IPCC, que lleva ya trabajando muchísimos años recopilando información, recopilando datos, recopilando estudios, realizando estudios de análisis, de síntesis, sobre distintas evidencias del cambio climático. A esta organización pertenecen 194 países, y dentro de esos 194 países existen distintos científicos que se encargan de realizar periódicamente una serie de informes que nos digan qué es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, el último informe que acaban de publicar, que es el sexto informe sobre el cambio climático, uno de estos informes fue se llama Las bases físicas para el cambio climático, y fue redactado por 234 científicos, pero esos 234 científicos se basaron en los comentarios de cientos y miles de otros científicos. Es decir, utilizaron en concreto casi 14.000 artículos científicos firmados por muchísimos científicos para realizar ese informe. Y un dato curioso, simplemente para realizar ese informe recibieron 75.000 comentarios por parte de otros científicos. Es decir, estamos hablando de una gran mayoría de científicos que, basándose en datos, demuestran que existe el cambio climático.
Claro, eso te iba a preguntar, porque como hablabas de comentarios, te iba a preguntar, ¿esos comentarios son simplemente comentarios o están basados en
datos?
No,
en la ciencia, exacto, en la ciencia una de las cosas que cuando tú quieres publicar algún trabajo, siempre tiene los comentarios de un revisor, el peer review, que se llama. Este peer review consiste en que tú, cuando intentas publicar algún trabajo científico, tú pones tus datos, tu análisis, tu idea, tu resultado, Y las personas científicas que revisan tu trabajo te argumentan diciendo: estoy a favor de esto por esto, estoy en contra de esto por esto. O sea, hacen una revisión exhaustiva de tu trabajo. Bien. Y hacen una serie de comentarios que tú tienes que resolver. En este caso es igual. En el caso del IPCC, los informes ellos exponen sus datos, sus resultados de síntesis basados en otros estudios, y los revisores comentan, contrastan. Es decir, al final es una revisión escrita por 234 científicos, pero avalados por la comunidad científica internacional. Frente a la declaración de no hay emergencia climática, es firmada por 1.800 científicos, que no es poco, a mí me sorprende mucho, pero sin datos detrás que lo avalen.
Bien. Muy interesante, porque claro, te iba a preguntar, frente a estos 1.800 científicos, claro, ¿cuántos científicos puede haber en estos 194 países que hay en el... que no quiero decir mal, IPCC?
Sí, el IPCC. Pues hay muchísimos. De hecho, se suelen hacer, o sea, para redactar esos informes se suelen hacer llamadas a la comunidad científica, y tú puedes apuntarte si eres científico, experto en algún tema, y apuntarte. O sea, puedes como que postularte a formar parte del equipo de redacción. Y al final, todo este tipo de informes lo que llevan es a demostrar que realmente, o sea, tienen una serie de datos que realmente han demostrado que existe el cambio climático. ¿No? Que existe el cambio climático. Os pongo un par de ejemplos simplemente de dos gráficas sacadas de estos informes, en el cual se muestran cómo ha aumentado la temperatura, bueno, la anomalía de la temperatura, que básicamente la anomalía de la temperatura consiste en comparar la temperatura de un determinado periodo con un periodo de referencia, ¿no? Entonces, utilizando siempre el mismo periodo de referencia, cuando tenemos una anomalía positiva quiere decir que ha aumentado la temperatura, y cuando tenemos una anomalía negativa, que ha disminuido la temperatura. Bueno, pues desde el final de la época de la pequeña edad de hielo se ha observado un aumento significativo de la temperatura, sobre todo a partir de los años 50, de 1950. Y se han hecho modelos que de alguna forma simulan cómo hubiera sido ese aumento de temperatura si solo tenemos en cuenta los factores naturales, por ejemplo, la emisión de volcanes, o también, por ejemplo, la influencia solar, etcétera, etcétera. Comparándolo con la simulación utilizando datos de la presencia de humanos y de las fuentes naturales. Y se ha visto que la diferencia es tremenda. Y luego también, con esa cantidad de datos que los científicos han revisado, analizando la temperatura de la superficie de los océanos, la temperatura de la Tierra, utilizando también la acidificación del océano, la cantidad de CO2 que existe, etcétera, etcétera, etcétera. Con esa cantidad de datos también se ha demostrado que en los últimos años había un aumento que están provocando cambios en el clima. Entonces, realmente, frente a los detractores que dicen que no hay una emergencia climática, la mayoría de los científicos están aportando datos reales, que ahora después desgranaremos, datos reales de que verdaderamente existe un cambio climático.
Estoy viendo en esta gráfica la diferencia entre se consideran solo los factores humanos, bueno, simulando con los factores humanos y solo los factores naturales, y la diferencia es bastante considerable. Y de ahí me gustaría que empezáramos a desmontar los mitos que hay acerca del cambio climático, si tiene influencia humana o no. Vamos a esto que dicen de que el cambio climático es natural porque siempre ha ocurrido. Es cierto que el clima de la Tierra cíclicamente tiene vaivenes, pero ayúdanos a descubrir la verdad sobre este fake.
Pues efectivamente, existe un fake muy extendido, es que indican que... Bueno, que intentan indicarnos de que el cambio climático es una cosa natural que siempre ha existido. Y efectivamente no le falta razón de que el cambio climático siempre ha existido. Pero ellos se basan en una cosa muy curiosa. Se basan en, como ya habíamos visto en la fotografía inicial de la concentración, de la manifestación en Canberra, se basan en decir que los niveles de temperatura que tenemos actualmente son los mismos que un periodo que hubo que se llamó el periodo medieval cálido, ¿vale? Que fue en torno a 1950 y 1350, me he equivocado, perdona. En ese periodo, efectivamente hubo un periodo de aumento de las temperaturas, y las temperaturas que estamos teniendo en la actualidad pueden, de alguna forma, ser similares a las que ocurrieron allí. Pero ocurre una cosa, y es que ese periodo, o sea, ese calentamiento solamente ocurrió en algunas zonas de la Tierra, no en toda la Tierra. Sin embargo, lo que estamos observando ahora, ese aumento tan drástico en la temperatura en tan poco tiempo, está siendo un proceso que se está recogiendo a lo largo de toda la Tierra, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro lado, los que defienden esta idea de que el cambio climático es una forma natural, también se basa en el que después de una época de enfriamiento, como la pequeña edad de hielo que ocurrió hasta final de 1850, más o menos, en esa pequeña edad de hielo, siempre que ocurre una edad de hielo, un enfriamiento de la Tierra, luego posteriormente hay un calentamiento. Entonces se basa en decir que efectivamente lo que estamos sufriendo ahora es fruto de esa evolución natural. Pero, insisto, esos cambios solamente han ocurrido en algunas zonas de la Tierra. Y el cambio climático que estamos observando en la actualidad ha ocurrido y está ocurriendo en muchas zonas de la Tierra. Y si me permite, voy un poco más atrás, porque podemos utilizar una de las disciplinas de la ciencia, que es la paleoclimatología, que lo que se encarga es de estudiar cómo ha evolucionado el clima de la Tierra en su historia. Y para estudiar este tipo de, o sea, la evolución del clima a lo largo de su historia, se basan en el estudio de digamos, proxies que nos dan información sobre la temperatura, como estudian en los sedimentos, se estudian en los anillos de los árboles, se estudian en los cores, en los núcleos de hielo, estudian la cantidad de CO2, etcétera, etcétera. Es decir, una serie de proxies de que nos dan indicación de cómo ha sido el clima, cómo ha evolucionado el clima a lo largo de la historia de la Tierra. Y en un trabajo en el cual, en 2013 hubo un trabajo en el cual se analizaron casi 11.500 años de anomalías de temperatura, utilizando registros de todo el mundo, en el cual los científicos efectivamente vieron dos cosas. Primero, que en torno a la primera parte del Holoceno, que se llama, en torno a 10.000, 8.000 años, hubo un calentamiento, luego hubo un enfriamiento, y en la actualidad estamos teniendo un calentamiento que está un poco por encima del calentamiento actual que el que ocurrió en el Holoceno. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que el cambio en la anomalía de las temperaturas que se registró en ese periodo en el Holoceno fue muy gradual. Sin embargo, en la actualidad estamos viendo un aumento desproporcionado y exponencial de las temperaturas en muy poco tiempo.
¿Qué es lo que podemos ver en la gráfica?
Exactamente. En la gráfica que tenemos en la pantalla podemos ver cómo en torno al cero, que significa los años desde el presente, estamos viendo que hay un aumento tremendo de las temperaturas. Estas temperaturas están un poco por encima de las temperaturas que ocurrieron en el Holoceno. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la ciencia con todo esto? Está diciendo la ciencia es que el cambio climático que está existiendo en la realidad, o sea, que está haciendo en la actualidad, es una cosa real y producida en muy poco espacio de tiempo. O sea, en muy poco espacio de tiempo estamos aumentando muchísimo la temperatura.
Y si nos dicen, ¿qué podríamos decir cuando nos dicen, claro, es que cada vez todo va más rápido, la revolución, el ritmo de vida, las tecnologías van cada vez más rápido, es por eso por lo que el cambio climático está cogiendo velocidad, porque es natural?
Bueno, no es natural que estemos cogiendo esa velocidad. O sea, es el argumento que nos intentan vender, ¿no? De que es natural, pero no es natural el aumento tan acelerado en tan poco espacio de tiempo. En tan poco tiempo no se puede aumentar tantísimo la temperatura. Desde los años 50 hasta la actualidad se ha aumentado muchísimo la temperatura, en torno a un grado con 15. Eso es una auténtica barbaridad para un sistema climático. Entonces, en esta gráfica que os estoy mostrando también vemos los distintos modelos en los últimos 2.000 años sobre la evolución de las anomalías climáticas, y vemos como desde el año 1850 hasta la actualidad estamos viendo que esa anomalía está en torno a 0,5 grados, o sea, una auténtica barbaridad. Es decir, en tan poco tiempo se está aumentando la anomalía climática muchísimo. Ese aumento tan exponencial en tan poco tiempo está ocasionando que haya una serie de cambios que veremos más adelante. Pero respondiendo un poco a tu pregunta de que si es natural, no es natural ese aumento tan extremo de la temperatura en tan poco tiempo.
Entiendo que el ritmo de vida, el nivel de vida tan aceleradísimo que cada vez más llevamos, tiene bastante que ver.
Efectivamente, tiene muchísimo, muchísimo que ver. Luego veremos un concepto que es la gran aceleración, en el cual digregaremos un poco ese ritmo tan acelerado.
Para meternos con otro gran mito que se nos inculca, es bueno, pues que esto de lo que estamos hablando, que nos estás contando ahora mismo, que el calentamiento de la Tierra no es real, porque, como nos contabas con este político del partido político de Trump, que llegó con una bola de nieve, las olas de frío que sufrimos son la evidencia científica de que no es tal calentamiento el que se supone que estamos viviendo.
Pues efectivamente, eso otro de los grandes fakes que nos están vendiendo. Es que siempre que hay una ola de frío, siempre nos dicen, oye, ¿y el calentamiento climático dónde está? ¿El calentamiento global dónde está? Bueno, pues creo que ahí la ciencia nos da oportunidad de desmontar ese fake con distintos argumentos. Para empezar, tenemos que hablar del concepto de escala, ¿no? Hay que hablar del concepto de escala. A menudo confundimos tiempo con clima, ¿vale? A menudo confundimos tiempo con clima. El tiempo hace referencia al estado de la atmósfera en un determinado momento, mientras que el clima resume las condiciones meteorológicas durante al menos un periodo de 30 años. Entonces, eso para empezar. Entonces, hay una analogía por ahí muy, muy curiosa que dicen, bueno, el estado del tiempo representa la cantidad de dinero que tiene en el bolsillo al día de hoy, ¿vale? Mientras que el clima sería tu capital neto. Vale, entonces, si un millonario olvida la cartera, ese día no tiene dinero, porque no tenga dinero ese día no quiere decir que sea pobre. Uh-huh. ¿Vale? Una persona que sea pobre, de repente un día gana mucho dinero, no quiere decir que sea rico. ¿Vale? Es decir, esa analogía nos habla un poco de las escalas temporales. Pero aparte de esto, creo que hay que utilizar argumentos científicos que nos permitan desmontar ese mito de que las olas de frío polar, o sea, que el cambio climático y las olas de frío polar son contradictorias. Entonces, teníamos que pensar un poco en cómo se producen las olas de frío polar. Existe una cosa que se llama el vórtice polar, que está en torno al Ártico, en el cual existe una corriente de aire frío que está en torno al Ártico, que de vez en cuando se desestabiliza porque hay un calentamiento. Ese calentamiento es de forma natural. Cuando se produce ese calentamiento, que se llama el calentamiento súbito estratosférico, lo que ocurre es que unas masas de aire polar frío bajan hacia abajo, digamos hacia abajo en latitud, y la zona de Norteamérica, norte de Europa, etcétera, 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 sufren olas de frío polar. Eso es un proceso que ocurre de forma natural. Y ocurre de forma natural, siempre ha ocurrido de forma natural. Sin embargo, ha habido un estudio que lo que ha hecho es analizar la evolución de estos episodios de frío polar en los últimos 50 años. Bueno, 47 años, creo que era. ¿Y qué es lo que han descubierto estos investigadores? Pues analizando estos eventos de frío polar, han descubierto primero que estos eventos son más frecuentes que antes, ocurren más veces que antes. En segundo lugar, han descubierto también que el calentamiento que se necesita para que ocurra este evento de frío polar, calentamiento súbito estratosférico que se llama, antes duraba menos y ahora dura más. Y lo más importante, la duración del evento de frío polar antes duraba menos y ahora dura casi, o sea, antes duraba una media de 10 días y ahora dura casi 15 días. Es decir, se ha aumentado la duración de ese evento extremo. En definitiva, estos datos lo que nos vienen a decir que existen tres cosas. Primero, un aumento de los eventos extremos, sequía, calor, o frío polar, etcétera, etcétera, un aumento de la frecuencia de estos eventos, un aumento de la intensidad y de la duración. Entonces, frente a aquellos que nos afirman que el cambio climático no se lleva bien con la existencia de olas de frío, no. Lo que está pasando es que se está aumentando la frecuencia de estos eventos extremos. Y en este sentido, es muy interesante analizar cómo está ocurriendo la frecuencia cómo se está documentando la frecuencia de estos eventos extremos en todo el mundo. En concreto, en la gráfica que os estoy mostrando ahora mismo, estamos viendo la cantidad de olas de calor extremo, de fenómenos de calor extremo que se están sufriendo en las distintas partes del mundo. En este gráfico, como os digo, vemos como una serie de hexágonos en las cuales para cada una de las regiones se indica en un color, en el color rojo, en las zonas en las que se ha visto un aumento de los fenómenos de calor extremo.
Porque esto es como si fuera un mapa del mundo.
Eso es como si fuera efectivamente un mapa del mundo, vale. En el cual tenemos cada uno de los hexágonos representa una zona. Por ejemplo, ahí vemos la zona del Mediterráneo, que es con la letra MED, ¿vale? O la zona del Sáhara con la letra SH, ¿vale? Cada uno de esos hexágonos tiene un color en función de si se ha documentado un aumento del número de fenómenos de calor extremo. ¿Vale? Luego debajo de cada uno, o sea, en cada uno de esos hexágonos aparecen unos puntitos que nos dicen cómo de la confianza que tenemos de la contribución humana a ese tipo de evento. Es decir, si hemos visto que había un aumento de calor extremo, si la contribución humana a ese aumento de calor extremo. O sea, esos estudios se han puesto de manifiesto eso, ¿no? Entonces, lo que observamos con este gráfico es que desde 1950 prácticamente en todo el planeta ha habido un aumento de la frecuencia de los eventos extremos de calor. Es decir, al mismo tiempo que tenemos eventos extremos de calor, también eventos extremos de frío. Es decir, el cambio climático está suponiendo aumento de y frecuencia de eventos extremos. Calor, frío, inundaciones. Entonces, no podemos decir que no hay cambio climático porque tenga mucho frío. ¿Vale?
Claro, nos... Todo esto, los medios, bueno, es que claro, nos echa mucho la culpa, y yo creo que quizás este sentimiento de culpa que podemos sentir es lo que nos viene a decir, no somos los culpables, o al menos no los únicos culpables. Te quería preguntar, porque sé que hemos hablado un poquito antes de este tema, este punto que es bastante interesante y me gustaría tocarlo, pero... me gustaría también que empezáramos hablando sobre si existe consenso sobre el papel que juegan las actividades de las personas en este cambio climático moderno, vamos a decir, si está demostrada esta influencia.
Pues efectivamente, y me gustaría empezar con una cosa bastante reciente, y es justo antes de las elecciones del pasado 23 de julio, hubo una iniciativa muy interesante por parte de la Confederación de Sociedades Científicas Españolas, en la cual reunieron a distintos políticos para hablar de ciencia y que la ciencia se tuviera en cuenta en las elecciones, se tuviera en cuenta en los programas políticos, se tuviera en cuenta a la hora de tomar decisiones políticas. Y fue curioso porque un representante de un partido político, digamos que seguía apoyando la idea del negacionismo climático. Y su argumento no fue más que, bueno, que todas las personas que han estado en desacuerdo con a lo largo de la historia con alguna de las tendencias generales no tienen por qué estar equivocadas. Y efectivamente, Galileo no estaba equivocado. Pero yo entiendo que Galileo, con la cantidad de datos que existe en la actualidad, no se hubiera atrevido a negar el cambio climático. Entonces, eso es una anécdota un poco curiosa, porque al final de todo esto, la comunidad científica tiene un consenso muy extendido de que existe el cambio climático. Realmente existen algunos estudios que han evaluado eso. Por ejemplo, en 2013 unos investigadores examinaron 12.000 artículos científicos. Y examinaron esos 12.000 artículos científicos para... estos artículos científicos estaban publicados entre 1991 y 2011. Y lo que hicieron fue ver cuántos de ellos atribuían el cambio climático actual a las actividades humanas. Bueno, pues el 97% indicaban directamente a los humanos como causantes del cambio climático global. Es decir, existen muchísimos estudios que avalan realmente ese trabajo. Pero también existen un análisis mucho más intenso en el cual se analizaron 88.000 artículos científicos, mucha información firmada por muchos científicos, relacionados los mismos con el cambio climático, para ver si había evidencia científica de que el cambio climático estaba ocasionado por los humanos. Y efectivamente encontraron una evidencia científica de un gran consenso de que efectivamente los humanos estamos provocando ese cambio climático. Frente a los científicos o pseudocientíficos que afirman que no existe cambio climático, que hay 1.800 personas que lo están afirmando, muchísimos estudios científicos producidos por muchísimos científicos nos dicen que realmente existe ese cambio climático y está provocado principalmente, en su mayor parte, por lo humano. Y además de eso, como os comentaba antes, el IPCC, en todo su informe, siempre siempre da una serie de conclusiones, una serie de hechos afirmados y basados en criterios científicos, y afirman rotundamente que el calentamiento de la atmósfera está provocado por la influencia humana. Es inequívoco. Y un poco más allá, hay otra serie de iniciativas que se llama el IGBP, que es el Programa Internacional de Biosfera y Geosfera, que en 2004 ya publicó un libro que se llama El planeta bajo presión, bueno, en inglés, y hablaba de un concepto muy interesante, que es la gran aceleración. ¿Qué es el concepto de la gran aceleración? Es un concepto que se ha revisado varias veces y del cual os muestro una gráfica muy interesante. Analizaban la evolución de distintos parámetros desde 1750 hasta la actualidad, tanto de parámetros relacionados con el sistema Tierra como de parámetros socioeconómicos. Pues, por ejemplo, la evolución del dióxido de carbono desde 1750, o la evolución de la temperatura del océano, o la evolución de la pérdida de bosques tropicales, etcétera. También algunos aspectos socioeconómicos, por ejemplo, el aumento de la población urbana, el aumento del número de presas que se han construido, o el número el aumento del consumo en los fertilizantes, etcétera, etcétera. Y de alguna forma comprobaron que ambos indicadores, o sea, todos los indicadores que evaluaron, tenían siempre una forma muy parecida, una forma como que de palo de hockey. Es decir, un crecimiento a partir, sobre todo, de la época de 1950, un crecimiento exponencial. Esta gran aceleración no es más que, digamos que, una evidencia de que efectivamente los humanos estamos provocando de alguna forma ese cambio climático. Y quizá un poco más allá, existen varias alertas de los científicos sobre este tema, sobre la importancia del cambio climático, sobre todo sobre el papel de lo humano en el cambio climático, y hay varios trabajos que hemos firmado distintos científicos en 2000, en 2020, sobre la alerta científica sobre el cambio climático. Los científicos estamos avisando de que el cambio climático está ocurriendo, y tenemos datos que lo están demostrando. Entonces, aquellas personas que intenten disuadirnos para pensar que no existe cambio climático, yo les respondería con datos, con todo lo que la comunidad científica o la inmensa mayoría de la comunidad científica está indicando.
Esta alerta científica, creo que es lo que me habías comentado antes, también fuera de cámara, que me había parecido súper interesante. Sé que no nos podemos meter mucho ahí porque es muy nuevo, pero este manifiesto ¿qué nos dice realmente?
Pues efectivamente, ese manifiesto científico, han sido varios los que han ocurrido, han sido manifiestos en los cuales distintos científicos hemos firmado una declaración, digamos que, en la cual ponemos de manifiesto de que hay un problema real y que muchos científicos avalamos que existe ese problema real. Y lo hemos firmado varias veces, pero curiosamente y recientemente ha salido un documento relacionado con ese manifiesto en el cual los científicos que lo han escrito han puesto manifiesto que en la actualidad ya estamos pasando unos umbrales en los cuales no sabemos lo que va a pasar. Estamos entrando en un terreno que no sabemos lo que va a pasar. Hasta ahora se ha aportado datos sobre qué es lo que estaba ocurriendo, las predicciones que teníamos, pero en la actualidad estamos pasando unos umbrales que no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Entonces, los científicos estamos de alguna forma avisando, o hemos avisado de que está pasando algo. También tendremos que, luego hablaremos un poco de eso, tendremos que hablar de soluciones también, ¿no? Pero estamos diciendo que existe el cambio climático, es real, y estamos pasando unos límites en los cuales ya no sabemos qué va a pasar. Y no es por ser apocalíptico, es un poco
La situación que hay.
Es simplemente lo que los datos nos dicen.
Los científicos, además, que tanto se basan en eso, en hechos, en el empirismo, pues ahora mismo es como No sabemos, no hemos experimentado esto antes.
No se ha experimentado hasta la actualidad.
Sin meterme en las soluciones, porque también habíamos comentado antes, y claro, y siguiendo con el hilo de no nos queremos sentir culpables, o quizá este negacionismo es un poco de no, yo no soy culpable, esto ha ocurrido siempre, pero quizás, decíamos, el ritmo de vida, a partir de los años 50 la aceleración ha sido muy bestia, este palo de hockey. Claro, estamos acostumbrados cada vez más a este bienestar consumista, necesito comprar pues todo, aunque no lo necesite realmente. Además, hablábamos incluso de la ropa, que ya no buscamos ni siquiera calidad, es algo, bueno, sí. Venga, esto, porque ese consumismo, bueno, todo eso tiene que estar...
Es una reflexión que tenemos que hacer todo, y de hecho es una de, quizás de los puntos más importantes de todo esto, es decir... Y los científicos, los sociólogos, los filósofos, psicólogos, están todos apuntando, creo que en la misma dirección, de que necesitamos repensar la forma de bienestar que como la entendemos hoy día, ¿no? Necesitamos repensar.
Es súper importante, esa reflexión me gusta.
Eso es una... De hecho, una de las soluciones que se proponen sobre el cambio climático es repensar es si el modelo de bienestar es el que queremos, si el modelo de consumo es el que queremos, qué consecuencias está teniendo eso, que es lo que los científicos estamos aportando. Los científicos estamos aportando de que está ocurriendo algo con unas consecuencias hasta ahora ya no conocidas. Pero tenemos que aunar distintas disciplinas para ver realmente qué está ocurriendo, o sea, cómo solventarlo. ¿Este es el modelo de crecimiento que queremos? ¿Qué podemos hacer para eso, ¿no? Entonces, ahí, bueno, como te digo, ahí entran distintas disciplinas, entran repensar muy bien hacia dónde queremos ir. Un ejemplo del que hablábamos antes también fuera de cámara. En el Mediterráneo, sobre todo en España, últimamente estamos apostando mucho por la energía renovable. Y es lógico que apostemos, no podemos siempre utilizar la quema de combustibles fósiles, tenemos que utilizar otro tipo de energía. Pero realmente necesitamos invadir todos los campos de cultivo, todas las montañas, todas las zonas rurales de paneles solares para seguir manteniendo el mismo nivel de energía y de consumo. Estamos cambiando una energía que es menos limpia por energía que es más limpia, pero para mantener el mismo ritmo de consumo. Existen algunos autores que hablan que han hecho algunas obras muy interesantes sobre la desaceleración, ¿no? Entonces, no es solamente... O sea, tenemos que pensar en hacia dónde queremos ir y si queremos seguir manteniendo este ritmo de consumo.
Es súper interesante. Yo creo que es para pensarlo, sí. Porque no... De hecho, ya a otros niveles también más internos, físicos, psíquicos, todo esto también se está... viendo afectado, entonces yo creo que es para pensárselo y bajar un poquito sí. El ritmo, poner el foco quizá en otras cosas, pero en fin, no nos vamos sí. A meter tampoco en ese mundo porque nos daría para sí, otra hora y media
gente
o dos.
Experta hablando de eso también, que yo también ahí no lo soy.
Pero bueno, es un punto de vista bastante interesante desde desde la naturaleza, el cambio climático, también abarcar eso. Pero siguiendo un poquito con nuestra conversación, nos estás ofreciendo mucha información que nos permite observar estos efectos de cambio climático a diversas escalas. Nos has hablado de las escalas temporales y ahora me gustaría que nos contaras un poquito qué son las escalas espaciales y cuál es su importancia.
Pues bien, efectivamente... Para que el cambio climático se considere como tal, una de las cosas que hablábamos al principio es que tiene que ocurrir en toda la Tierra, o que tiene que ocurrir, tiene que ser observado en toda la Tierra. Para ello, los científicos lo que estamos haciendo es recopilar información de cambios que están ocurriendo en toda la Tierra. Y en uno de los informes del IPCC se recopilaron cómo estaba afectando el cambio climático a distintos aspectos, tanto a los sistemas biológicos, a sistemas físicos, a los sistemas gestionados por los humanos, etcétera, etcétera. Y lo que hicieron fue recopilar evidencias de cómo ese cambio climático estaba afectando en todo el mundo. Y de alguna forma se puso de manifiesto que efectivamente tenemos, como estoy mostrando en esta figura, en un mapa del mundo, tenemos distintos sistemas, distintos aspectos en los cuales tenemos mucha verosimilitud, mucha confidencia de que está ocurriendo esos cambios, de que el cambio climático está afectando. Porque claro, una de las cosas que muchas veces escuchamos es se están derritiendo los polos y nos pilla un poco lejos. Pero no, esto es una recopilación de muchos trabajos. Y en este sentido, es muy interesante también lo que ocurre en Sierra Nevada. Por ejemplo, en Sierra Nevada desde 2007 empezó un proyecto que se llama el Observatorio de Cambio Global de Cambio Global de Sierra Nevada, en el cual yo estuve trabajando un tiempo, y en el cual se reunían distintos científicos que lo que estaban haciendo es evaluar cómo está ocurriendo el cambio climático en Sierra Nevada. Siempre hablamos de cambio global mejor que de cambio climático. Cómo está ocurriendo el cambio climático o el cambio global en Sierra Nevada y cómo le está afectando a los distintos ecosistemas. Y se han elaborado distintos documentos en los cuales, por ejemplo, hubo un libro muy interesante que elaboramos que se llamaba La huella del cambio global en Sierra Nevada, en el cual recopilábamos evidencias de qué estaba pasando en Sierra Nevada. Este tipo de estudios, cuando se replican a nivel de todo el mundo, se hacen en distintos sitios, nos ofrecen evidencias de los cambios que están ocurriendo en todo el mundo. No quiere decir que en todo el mundo estén ocurriendo los mismos cambios, sino que están ocurriendo cambios en todo el mundo. Y en este sentido, me gustaría contaron un caso concreto de bueno, antes de eso, antes de contar el caso concreto, os muestro una imagen en el cual, bueno, os cuento un poco en modo de esquema los principales cambios que está viendo que se están observando debido al cambio climático en Sierra Nevada. Pues un aumento de temperatura, una reducción de la precipitación, cambios en la fenología de la fauna, de la flora, etcétera, etcétera. Pero el caso concreto que os quería contar es el caso de la nieve, ¿eh? Nosotros en Granada tenemos la Sierra Nevada, la cual queremos mucho y nos gusta mucho porque es un espacio único, es un punto de biodiversidad, tiene una cantidad de flora y fauna increíble, disfrutamos muchísimo de sus bosques, de sus paisajes, y una de las características, que también le debe el nombre, es la nieve que tiene. Pues una de las cosas que hicimos para ver cómo le estaba afectando el cambio climático a Sierra Nevada fue analizar el patrón de inhibición en Sierra Nevada. ¿Qué es esto de analizar el patrón de inhibición? Pues básicamente, utilizando información de satélite, lo que vimos es cuánto duraba la nieve en Sierra Nevada en cada año. Cuándo empezaba y cuándo se iba la nieve, cuándo se fundía, ¿no? Y entonces, en lo último, en un periodo estudiado de 15 años, desde el 2000 al 2015, observamos que en esos últimos años, en esos años, había una reducción de incluso 3 días en algunas zonas de la duración de la cubierta de nieve. 3 días nos puede parecer poco, pero en tan poco tiempo...
15 años.
En 15 años es una barbaridad. Y esto es muy interesante porque frente a estos datos científicos que nos dicen que la cubierta de nieve se estaba reduciendo, no quiere decir que ahora mañana, por ejemplo, tengamos una nevada tremenda y no veamos nieve, ¿no? Seguramente tengamos una nevada dentro de poco tiempo y veamos la sierra cubierta de nieve y la gente que es negacionista diga, mira, los que estaban diciendo que se ha reducido la cubierta de nieve, no se está reduciendo. Bueno, este es el mismo ejemplo que hablábamos de la ola de frío. Pero bueno, lo que están diciendo los datos es que en Sierra Nevada se está produciendo una disminución de la cubierta de nieve y, sin embargo, algunos siguen apostando por aumentar el uso indiscriminado de la nieve como recurso en Sierra Nevada. Es decir, aumentar la estación de esquí, aumentar o construir complejos hoteleros en otra zona de Sierra Nevada para aumentar la estación de esquí, etcétera, etcétera. Entonces, frente a eso, lo que tenemos que ver es, oye, estamos observando que está habiendo una reducción. Nosotros no queremos, los científicos no queremos eliminar la estación de esquí, no, pero estamos observando que hay una disminución de la cubierta de nieve y se está proponiendo un impacto en esa zona en la cual se va a consumir ese recurso de una forma mayor. Son dos cosas como que divergen, ¿no? Entonces es lo que planteamos, lo que hablábamos un poco de replantear un poco el futuro, ¿no? El modelo que queremos, ¿no?
Claro, me lo comentabas antes, que a lo mejor sería un buen momento para hablar de eso, bueno, o si acaso lo dejamos para un momentito porque ya tenemos que ir acabando. Te doy las gracias, es que me encantaría que te quedaras más rato y seguir hablando porque la verdad es que este tema da para largo, hay muchos aspectos que tratar, que ver en profundidad con detenimiento, porque, como decías, no es todo catastrófico y además no nos podemos quedar con ese mensaje y por eso, ya que hemos desacreditado alguno de los mitos más extendidos, no todos, que hay muchos más, ¿sí? Pero me gustaría que nos dejaras un mensaje y ahí hablar un poquito sobre los hábitos, pero algún mensaje que abra una ventana positiva hacia un futuro habitable, sostenible, si es que de alguna forma eso es realista.
Pues para empezar, digamos, bueno, termino como empecé, pensamiento crítico, información, formación. Creo que eso es muy importante, o sea, no podemos solamente basar nuestra argumentación en lo que nos dicen los medios. Tenemos que contrastar información, formarnos, conocer la opinión de los expertos. Eso para empezar, porque sin esa información no somos capaces de dar un paso. Luego es cierto que a nivel individual podemos hacer mucho, aunque cuantitativamente sea poco. Me explico. Lógicamente las personas, o sea, el 1% de la población más rica del mundo, de hecho son los que producen casi el 50% de las emisiones. Y el 50% de las personas de la población mundial, que son su mayoría pobres, producen solamente el 7% de las emisiones. Es decir, mucha cantidad de gente produce muy pocas emisiones. Sin embargo, los países mal llamados desarrollados, en los que nos encontramos, las personas que hemos superado, digamos, un umbral de pobreza, es decir, que podemos, digamos, llegar a fin de mes y podemos satisfacer nuestras necesidades básicas, tenemos que dar un paso más. Tenemos que dar un paso más. Y ahí un poco yo apelo a la responsabilidad de cada uno. Tenemos que repensar un poco el modelo de consumo que tenemos y que queremos. Nuestro bienestar se basa solamente en tener, en consumir. Eso es lo que tenemos que repensar. Necesitamos gente que repiense eso y que nos ayuden a ver el futuro con otros ojos. Con otros ojos de que no por consumir más vamos a ser más felices. Por gastar más vamos a ser mejores. Es decir, repensar un poco ese futuro y esos pequeños cambios que individualmente podamos hacer seguramente provoquen un cambio más grande. Porque al final las grandes empresas y las grandes marcas se basan en el comportamiento de los usuarios. Y si los usuarios a nivel individual cambiamos, pues seguramente esas marcas tengan que cambiar. Entonces, mi un poco un mensaje positivo es, nosotros tenemos mucho poder en el sentido en que necesitamos, con información contrastada, repensar un poco el futuro y cambiar poco a poco nuestros hábitos. No voy a decir que eliminemos el consumo de carne, ahí cada uno con sus convicciones, pero a lo mejor si se reducen aquellos consumos que tienen un alto impacto ambiental, pues seguramente bajemos un poco las emisiones, eliminemos un poco o disminuyamos el impacto sobre el clima y sobre la naturaleza. Hay mucha literatura sobre ello. Yo recientemente me leí un libro que se llama La salud planetaria de unos investigadores del CSIC en Madrid, de la Universidad Rey Juan Carlos, que es muy interesante porque pone información científica sobre todos estos problemas y también, digamos que distintas aportaciones a futuro. Y nada, que necesitamos gente con pensamiento crítico y que nos aporte soluciones. Porque, y ya termino, no podemos solamente pensar que la solución del cambio climático está en la ciencia. No, la ciencia tenemos que investigar y ver cómo podemos mejorar el cambio climático. Pero no podemos esperar que algún día llegue una varita mágica científica y elimine el cambio climático. No, necesitamos a personas comprometidas con el respeto al medio ambiente, comprometidas con un futuro más habitable para todos. Y bueno, esto, como dices tú, daría para un seminario muy interesante con otra gente que tuviera puntos de vista diferentes, con sociólogos, filósofos, etcétera.
Pero muy interesante porque, claro, la ciencia nos pone los datos. Y a partir de ahí, con el pensamiento crítico, una formación exhaustiva cada uno, y como decimos además siempre en otras áreas incluso, que quiero cambiar el mundo, pero para cambiar el mundo hay que empezar
por uno mismo,
con pequeños cambios en nuestros hábitos.
Efectivamente.
Me ha encantado este mensaje final porque no es todo catastrófico, ¿no? Se podría revertir esa, y ya con esto de verdad ya terminamos, pero este momento que nos decías de que no sabemos lo que va a pasar,
sí.
¿Podría llegar a revertirse un poquito?
Bueno, dos cosas solamente. Primero, podemos y debemos. Bueno, no sé si podemos, debemos seguro. O sea, tenemos la responsabilidad. O sea, no se puede entender el humano sin el medio ambiente. O sea, no se puede, somos parte del medio ambiente. Entonces, Para empezar, yo diría que podemos y debemos, o debemos y podemos, ¿no? Y luego también hay un caso de curioso que es el de la capa de ozono. Todos lo hemos escuchado, el de la capa de ozono. Pues la capa de ozono se ha recuperado. Se ha recuperado a base de política, a base de muchas iniciativas. Entonces, no puedo adivinar el futuro, pero creo que tenemos la obligación de al menos intentarlo. Al menos intentarlo. Que luego no sale mal, bueno, pero al menos vamos a intentarlo. No vamos a quedarnos con mensajes solamente apocalípticos. Tenemos los datos, como tú bien dices, la ciencia aporta los datos y ahora vamos a aportar soluciones. Pero esas soluciones no vienen solo de la ciencia. Vienen también de la población, cambiando hábitos, etcétera. Cambiando. Porque también, y termino, muchos de los problemas del cambio climático están afectando a personas que tienen que salir de sus casas por inundaciones, eventos catastróficos, sequía en los campos, abandono de campos, etcétera. Así que no es una mente, no es una cosa que me apetezca cambiar, no me apetezca cambiar. Es que hay gente que está sufriendo las consecuencias de ello, ¿no? Entonces, tenemos la obligación de cambiarlo.
Antonio, muchísimas gracias, de verdad. Nos quedamos con este mensaje. Ha sido un verdadero placer hablar con un experto como tú de temas tan importantes, tan de tanto valor, tan vitales y con los que se juega demasiado a la desinformación, que no se debería. Nos despedimos por hoy recordándoos que en Euroinnova Play trabajamos para ofreceros una amplia selección de webinars y podcasts impartidos por expertos en su campo, como es el caso de Antonio Jesús Pérez Luque. Nuestro objetivo es daros las herramientas necesarias para que impulséis vuestra carrera profesional y consigáis vuestros objetivos sin sorpresas. Elige Euroinnova, elige quien quiera ser. Muchas gracias, Antonio, por estar con nosotros y a vosotros, como siempre, por acompañarnos. Hasta la próxima.